Buenos días. A principios del siglo VI a.C., concretamente en el año 594, ascendió al poder de la polis de Atenas uno de los personajes más admirados de toda la antigüedad. Era el legislador Solón, del cual volveremos a hablar más adelante. Y a este hombre, a este gran sabio, uno de los siete sabios de Grecia, se le concedieron poderes extraordinarios. Él realizó una reforma decisiva no solo para una ciudad, sino para toda nuestra historia de todo el Occidente. Instauró las bases del sistema democrático. Atenas fue una de las primeras democracias conocidas de todo el mundo. Aunque la investigación antropológica ahora sugiere que otras ciudades griegas también pudieron establecer democracias, realmente fueron los atenienses quienes impusieron el modelo, y ninguno fue tan potente o tan estable, o posiblemente también documentado, como el de Atenas, ya que tenemos nada menos que la fuente principal, que es Aristóteles, en su obra La Constitución de los Atenienses, que se redactó en torno al año 330 a.C.
Pilar Fernández Uriel es profesora de Historia Antigua en la UNED. Hoy nos acompaña en Sin Distancias para hablar sobre la democracia en Atenas, sus orígenes y su evolución. Pero no va a estar sola en esta tarea. La acompaña otra especialista en Antigüedad Clásica que ella misma nos presenta.
Tenemos una profesora invitada de honor, una persona a la que yo tengo un cariño muy especial, porque no solamente es amiga, es maestra, y es una de las personas que yo más admiro del estudio de la antigüedad. Es la profesora Pilar González Serrano, profesora de Arqueología de la Universidad Complutense, profesora jubilada, Pilar, ya lo sé, de la que he aprendido muchísimo. No es la primera vez, ni mucho menos, que viene a la UNED, pero yo también le quiero dar la bienvenida. Buenos días y bienvenida a la UNED otra vez más, Pilar.
Buenos días. Y muy agradecida por que sigas acordándote de mí para ciertos momentos y para ciertos eventos. Acudo con muchísimo gusto y desde mi humilde saber estoy a tu disposición para que hablemos de lo que quieras.
Pues muchísimas gracias. Pues yo lo primero que te voy a preguntar es qué significaría para ti la democracia en Atenas, la democracia en la antigüedad.
Creo que hay que hacer esa salvedad. La democracia en Atenas es muy especial, porque Atenas tuvo la suerte de estar bendecida por los hados, porque cuando caen las grandes fortalezas micénicas, ella no fue pasada a fuego ni sufrió la destrucción que sufrieron las demás. Con lo cual, gracias a su emplazamiento, gracias a su situación, gracias a no haber acumulado el horror que tuvieron las otras fortalezas que se deshicieron y empezaron a surgir los pequeños núcleos de población que ya sabéis que estaban regidos por las fratrías, y todo ese largo periodo de la llamada Edad Oscura tiene una personalidad propia, hasta que también en el 480, como sabes, es quemada por los persas, cosa que nunca perdonó por esa barbarie que se cometió con ella. Con lo cual, el Ática y Atenas tiene unas particularidades muy especiales, con lo cual la participación de lo que llamaríamos los que constituyen los demos, el pueblo, pudo ir poco a poco exigiendo una participación en esos núcleos que de ser las fratrías famosas se convirtieron en las poleis. Con lo cual, esto unido a que vamos a tener una serie de personajes maravillosos como son Solón, como luego es Pisístrato, que es un tirano, pero que lleva a Atenas a un momento de esplendor, y sobre todo a Clístenes, preparan el ambiente con una serie de instituciones de las que tú has citado, como es la bulé, la eclesia, el areópago, todas estas, instituciones. Van creando la posible participación de la mayoría de la población, pero naturalmente de una población constituida, eso sí, por ciudadanos atenienses, no por todo el mundo, o sea, bueno, que en ese sentido es distinto.
Vamos a ver, efectivamente, como los has ido nombrando, vamos a situarlos a todos. Solón es el primero que realiza una serie de instituciones absolutamente novedosas, en que realmente es el padre de la democracia. Es la Eclesía, que es la asamblea de todos los ciudadanos. Quiero subrayar ciudadanos porque no todo el mundo participaba, no todo el mundo era ciudadano ateniense. Después está la bulé, que es un consejo que con Solón empieza siendo 400 miembros y ya con Clístenes más adelante sería ya con 500, que realmente yo creo que la bulé es el órgano que rige los destinos de la ciudad, porque es el que está funcionando permanentemente, son menos ciudadanos y por lo tanto es más operativo, y es el que decide de forma definitiva suele ser la Eclesía. Y finalmente hay una serie de tribunales que se llama la Eliea, que son tribunales populares, que son los que juzgan, unos ciudadanos juzgan a otros, que tienen el poder judicial. Y efectivamente la personalidad fuerte es en ese momento Pericles, es lo que llamamos la democracia radical. Pero después, con lo que has sido nombrado tú después, más adelante, con la guerra del Peloponeso, la democracia funciona entre dos, entre dos periodos importantes, como muy bien has nombrado. Primero las guerras médicas, en 400 hasta el 480 a.C., y después la democracia ateniense no fue estable, sino que evolucionó hasta la guerra del Peloponeso. Después ya no funcionó igual.
Claro, es que en este brevísimo recorrido que hemos hecho hay que considerar muchas cosas. Primero, las distintas tribus que constituían cada una de estas regiones, la diferencia que hay entre los habitantes de las tierras del interior y los que vivían en las costas, de la gran fuerza que tenía la Eclesía frente al Areópago, que era el tribunal supremo aristocrático. Pero sobre todo es porque con esto que se va preparando para que en un momento determinado un personaje como Pericles, lleno de fuerza, un gran orador, un hombre que hizo algo muy importante, es pagar a las clases populares lo que llamaríamos un subsidio para que pudieran entrar en política, porque claro, las clases populares no podían dedicarse a la política.
Sobre todo los que vivían en la anterior.
No tenían, pues después de este personaje que es maravilloso, que lucha por tantas cosas, pero que gobierna 30 años... se carga en la misma democracia, se convierte en un despotismo ilustrado, y estos personalismos traen después como consecuencia pues unos bajones enormes y una desorientación total cuando falta la persona que los impulsa. Él mismo, fíjate tú, qué curioso, a mí me ha hecho mucha gracia porque muy poca gente sabe que él se casó primero con una mujer cuyo nombre desconocemos. Sabemos quién había sido su marido, o sea que ya estaba divorciada cuando se casa con él. Tiene dos hijos que mueren cuando la peste, como él. Pero luego su gran amor, que es Aspasia.
No es ciudadana.
No es ciudadana.
Bueno, las mujeres no eran ciudadanas.
Claro, no, pero es que ella era de Mileto. Y para que los ciudadanos fueran ciudadanos y pudieran votar, tenían que ser de padre y de madre ateniense.
De padre y de madre ateniense. Por lo tanto, los mismos hijos de Pericles no eran ciudadanos.
Se lo consintieron. O sea que él se inventó una serie de normas que ni siquiera pudo cumplir. Pero qué duda cabe que la personalidad de Pericles, aunque es muy controvertida, porque una de las cosas que a mí más me desilusionó es cuando dijeron que era feo y que tenía una cabeza horrenda, que por eso siempre se hizo representar con casco, pero fue un hombre que eso sí tenía una oratoria magnífica. Y entonces hizo un sistema espléndido en el que hubo una gran participación de todo el pueblo, hizo sentirse orgullosos a todos los ciudadanos de ser ciudadanos atenienses, como nos dice Tucídides, pero evidentemente a la larga creó un sistema que se consumió en sí mismo, y él mismo al final fue acusado de corrupción, incluido el pobre Fidias, que también tuvo que salir huyendo porque le dijeron que se habían quedado con parte del loro de la Parcenos.
Efectivamente, después de la guerra del Peloponeso, que se vuelve a ser restaurada por Euclides, la democracia ya no vuelve a ser lo mismo. No vuelve a ser el mismo sistema impuesto por Pericles. Las instituciones atenienses intentaron revivir, pero no sucedió de la misma manera y ya no se trató de una verdadera democracia. Y otra cosa importante antes de todo eso, siempre se nos han preguntado si la democracia ateniense, ahora que estamos hablando tanto de democracia, pudiera ser igual ahora que en la época en que se instauró en la Atenas clásica. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no es exactamente lo mismo.
No, como principio, digamos, ideológico de participación de todos los ciudadanos, que no de todo el mundo, de todos los que componían los órganos vivos de la poleis, pues sí, en ese sentido sí. Pero desde luego, al hablar de la de Pericles, no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, una de las cosas que hizo Pericles es hacerse el amo del dinero de la Liga de Delos, como ya sabes, que estaba en la isla de Delos, se trajo el dinero a Atenas, hizo lo que quiso. En definitiva, fue, como he dicho, más que una democracia, fue un despotismo ilustrado, todo con el pueblo, pero sin el pueblo. Lo que pasa es que lo supo articular tan sumamente bien que hizo creer a todo el mundo que participaba en el gobierno de la ciudad.
Pero eso le hemos comentado antes, que efectivamente no todo el mundo que vivía en Atenas era ciudadano y por lo tanto solamente una mínima parte son los que podían participar en las instituciones públicas como era la eclesía, que llegaban a haber hasta 6.000 personas para que hubiera quórum, efectivamente. Y además no solamente tenían que ser hijos de padre y de madre ateniense, sino que estaban los extranjeros o los metecos, que no eran ciudadanos, las mujeres no podían participar ni muchísimo menos en las actividades públicas y, por supuesto, pues desde luego los esclavos. También los cargos duraban muchísimo menos tiempo, duraban un año, pero en cambio sí es cierto que por lo menos una vez en su vida algún ciudadano ateniense había participado en la actividad pública en cualquiera de las instituciones. Y, en fin, yo creo que si no había intermediarios como los de hoy, la democracia, pues para acabar, aunque era participativa de verdad, no era tan representativa como es ahora, pero sí, yo creo que era mucho más activa que la de un...
Sí, ideológicamente no cabe la menor duda que es el principio de hacer que los ciudadanos de una determinada ciudad se sientan elementos vivos y puedan regir sus destinos. En ese sentido, tenemos que señalar que efectivamente este largo proceso desde la Edad Oscura de Grecia, que es un periodo apasionante, hasta el momento de la instauración de la democracia por Pericles, se hacen grandes avances, pero no tienen nada que ver. Ahora se cuestiona mucho si todo el mundo está preparado para ser un buen demócrata. Yo creo que esto solamente se va a conseguir subiendo el nivel cultural. Tienen que votar los que están preparados culturalmente, porque si no podemos volver a caer en lo que se cayó en esos momentos, en populismos personalistas. Pero bueno, es que fue el siglo de Pericles, fue el momento de hacer la Acrópolis, fue el momento de los grandes filósofos, de los grandes historiadores. Es un momento de esplendor, pero que como democracia duró 30 años, de eso no nos podemos olvidar.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Creo que hemos hablado un poco no solamente las instituciones, sino el concepto que hay de democracia en el de antes y el que tenemos ahora. Yo creo que efectivamente la cultura siempre es necesaria, no solamente para un buen gobierno, sino también para que haya buenos ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.